lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí arrancamos ya la semana con el ímpetu habitual y, aunque no nos crean, con el mismo que tenemos cuando la despedimos. Esa es la verdad. A fin de cuentas, no deja de ser un cierto lujo, un pequeño lujo, el estar delante de un micrófono en estos momentos y, en todo caso, estar haciendo lo que realmente nos gusta hacer, que es esto, estar en una radio, en una redacción radiofónica, haciendo un programa de radio. Hoy tenemos tiempo dedicado a nuestro Parlamento, a la Asamblea de Madrid, luego la tertulia de la noche. Ya saben ustedes que es la tertulia habitual de los lunes con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Una tertulia muy polémica, pero de mucha información, también se lo digo, de mucha información. A partir de las 9, la tertulia se convierte en economía. Ya es muy complicado distinguir muy bien dónde termina la economía y dónde empieza la política o viceversa, porque todo va muy mezclado en tiempos donde la economía va marcando el pulso político. Y todo en el día de hoy pues está mirando muy directamente a Andalucía. Y desde luego Andalucía, a través de ese mundo evanescente muchas veces, pero que deja claramente su poder como herramienta política, el mundo de las encuestas. En este momento, hasta la encuesta del CIS de Tezanos coincide con el resto de encuestas de carácter privado. El resultado será muy bueno para el Partido Popular, de Juan Manuel Moreno Bonilla, y muy malo para el de Juan Espadas, el del Partido Socialista. Malo, tan malo como que se van a quedar a unos niveles que es exactamente lo que el presidente Sánchez no quería, de ninguna de las maneras. Unos niveles por debajo de lo que consiguió en 2018 Susana Díaz, la gran adversaria, iba a decir enemiga, pero a tanto no llega la cosa, la gran adversaria política o la enemiga íntima de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Pero en todo caso, seamos prudentes y pensemos que la mejor encuesta, ya saben ustedes lo que dicen los clásicos, la que se hace a partir del domingo a las 8 de la tarde. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. 'Cause you never can trust. Suelo recordar algunas veces una frase de la actriz Mae West que decía que solo se vive una vez, pero que si lo haces bien, con una vez es suficiente. En realidad, lo he recordado esta mañana leyendo el periódico. Y ya sé que un hombre de la radio no debería decir esto, pero esta mañana me he ido de todas las radios, de todas las tertulias en las que el argumento principal eran las elecciones de Andalucía y algo tan gaseoso, tan evanescente como el mundo de las encuestas. En la seguridad de que fallan y nadie es después culpable del error, en la confirmación de que son herramientas que inciden determinantemente en el voto y en la convicción de que este no puede ser el único argumento para comenzar la semana, me he puesto a hacer otras cosas, otras labores. Y sé que leer en estos tiempos el periódico de papel, es algo que resulta de otro tiempo, viejuno, dicen nuestros hijos. Y sin embargo, créanme, no hay nada más placentero que eso. Y hacerlo además lentamente. Yo tengo la manía de empezarlo por el final, pero no deja de ser una manía más. Pocas cosas están ordenadas y valoradas con tanta delicadeza como ordena y valora las noticias un buen periódico que haga gala de su independencia, con la misma fuerza con que la hace de su neutralidad. No nos quedan muchos, pero algunos días, solo algunos días, eso me parece. O quizá es una enseñación, la verdad es que no lo sé. Lo cierto es que esta mañana he leído uno que, más allá de la turra andaluza y de los miedos más o menos declarados de Pedro Sánchez de no conseguir los diputados que le dejó su enemiga íntima Susana Díaz, he encontrado noticias sobre la guerra de Ucrania que me siguen interesando. Esas noticias poco a poco van quedando arrinconadas, lamentablemente. Digo que me siguen interesando porque la invasión, al cronificarse, como algunas enfermedades, pierde la fuerza de la actualidad. Y aunque parezca mentira, esta esta guerra de Ucrania empieza a parecerse en su tratamiento informativo a las informaciones del volcán de La Palma, que en su recta final cansaba a los lectores y a los oyentes y a los telespectadores, lamentablemente. La diferencia es que aquello fue un desastre natural que no quitó la vida a nadie. La guerra de Putin contra los ucranianos ya cuenta decenas de miles de muertos. Enseguida les voy a dar una cifra, pero antes quiero recordarles que ya saben ustedes, que lo sabrán seguramente, que en las guerras la primera víctima es siempre la verdad y la mentira a la que se beneficia antes que cualquier otra circunstancia. Digo esto porque no he escuchado esta noticia en ninguna radio esta mañana. Rusia ha podido perder en el mes de junio en Ucrania más de 40.000 soldados. Unas cifras que superan a las de cualquier otra guerra en la que ha participado Moscú, ha asegurado el presidente Volodymyr Zelensky en un vídeo difundido esta noche. El dato, la información es de parte, es Zelensky, pero 40.000 soldados es una barbaridad. Por un momento he estado tentado de hacer una simple división y calcular el número de muertos al día. En cualquier caso, la cifra es desoladora. Y por eso resulta increíble que esté ausente de tantos medios que dieron cobertura al principio de la guerra. Sí, amigos, sí, las noticias son chicles que se estiran y encogen caprichosamente sin que sepamos bien las razones a veces. Solo, y al pensar en los 40.000 soldados rusos caídos, puede uno volver a recordar lo de Mae West, que solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez será suficiente. Demasiado tarde para aquellos que jamás imaginaron que morirían jóvenes, tan jóvenes, y en una guerra caprichosa decidida por un tirano. Lamentablemente, para la mayoría de nosotros, 40.000 jóvenes rusos muertos en Ucrania, más que una desgracia, es ya una estadística. Para todos, claro, menos para sus pobres madres. En fin, que la vida no es justa, es apenas más justa que la muerte, y quizá eso sea todo. Les leo esto que acaban de escuchar en Onda Madrid cuando se cumplen 110 días de la invasión de Putin al pueblo ucraniano.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 7 y 8 minutos, el resto de la actualidad, la crónica informativa de la actualidad con Javier Fernández. Mar Domingo, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dificultades en Madrid, entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por esta misma vía en la altura del Molar y también por la A3 a la altura de Rivas y A4 en Pintilla, en la M40 en los tramos de Coslada y Mercamadrid sentido a la A3. Además, recordamos que está cortada la A3 a la altura de Arganda sentido Valencia por obras de mejora. Encontrarán desvíos debidamente señalizados.
Completamos la información de servicio a esta hora con la meteorología. La ola de calor tiene en alerta a toda la Comunidad de Madrid unas temperaturas anormales para esta época del año y que tienen su origen, para muchos expertos, en el calentamiento global. Paloma Nolasco.
No hay tregua, al menos hasta el viernes. Paco Martín, meteorólogo.
El sábado se va a producir un descenso de temperatura con la llegada de una borrasca atlántica, particularmente una dana, y la caída de temperatura se producirá a partir del domingo. Habrá una bajada del orden de 10 grados.
Hasta entonces, sombras, agua y en la capital, los chorros de Madrid Río.
Aquí la verdad es que está mucho mejor con el río y eso sí que corre más el airecito y es más llevadero.
Pues sí, es como si fuera a la playa, ¿no?, de Madrid. Un poco triste, pero bien, da cuartel.
Porque esto es inhumano, el calor que estamos pasando en Madrid.
Importante hidratarse, 2 o 3 litros de agua y nada de alcohol. Recomendaciones del doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Agua, gazpacho y evitar por encima de todo, el alcohol y las bebidas también, importante, muy, muy azucaradas.
El verano se alarga más de un mes desde los años 70, a razón de 5 o 10 días por década. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, este podría ser de los más cálidos en 40 años. Rubén del Campo, meteorólogo.
El año pasado se llegó a 50 grados en Canadá, que es algo que a los propios meteorólogos nos sorprendió. ¿Quién nos dice que no se puede llegar esta década o la siguiente en España? No tenemos la bola de cristal, pero desde luego vamos en esa dirección claramente.
Y entre las causas, el calentamiento global.
Temperaturas extraordinarias merecen, como no, medidas extraordinarias. Y por ello, el principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid ha registrado una batería de preguntas acerca del plan que tiene el gobierno de la Puerta del Sol para combatir los posibles efectos nocivos del calor. María Pastor, Más Madrid.
El negacionismo del Partido Popular pone en riesgo nuestra salud y pone en riesgo nuestro futuro. Lo que Madrid necesita no es eliminar la crisis climática de los libros de texto. Lo que Madrid necesita es un compromiso valiente para eliminar la crisis climática de nuestras vidas y para mitigar sus efectos. Y para eso necesitamos medidas urgentes ya, que protejan la salud del alumnado y de los docentes en los centros educativos ante estos episodios de calor que cada vez serán más habituales en nuestra región.
Preocupa el calor veraniego y también preocupan las reservas de sangre. La Comunidad de Madrid quiere llenarlas de cara al periodo estival y por eso ha lanzado una campaña que vuelve a apelar a la solidaridad madrileña. Eva Prat.
Se van a habilitar 100 puntos en toda la región para poder donar sangre entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, la mayoría de los casos en horario ininterrumpido. El objetivo es hacer acopio de reservas que siempre bajan en verano. Lo decía en estos micrófonos Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria.
La idea es intentar conseguir en estos días 7.000 bolsas, es decir, unas 2.000 más de las que necesitamos cada semana.
La campaña Madrid dona sangre, salva vidas, súmate al esfuerzo, se va a prolongar hasta el domingo. Mañana la fachada de la Real Casa de Correos se iluminará de rojo y también la Fuente de Cibeles y otros ayuntamientos se unirán a la iniciativa. El año pasado se hicieron en nuestra región cerca de 232.000 donaciones que consiguieron cubrir toda la demanda hospitalaria.
Volvemos a la Asamblea, donde se ha vuelto a hablar de la Agencia Aeroespacial. El Partido Popular pide al portavoz del Partido Socialista que exija al Gobierno Nacional que se piense en lo de llevarse el organismo fuera de nuestra comunidad. Juan Lobato recoge el guante, pero recuerda que los posibles emplazamientos dentro de Madrid no son solo propuestos por el Ejecutivo de Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
Juan Lobato no asume el criterio de Pedro Sánchez y sí apoya las candidaturas de la Comunidad de Madrid para albergar la Agencia Espacial Española. El presidente aludió a que esta sede debe estar fuera de Madrid por descentralización, pero Lobato apoya tanto a Robledo de Chavela como a Tres Cantos.
Además, le pedimos también a la Comunidad de Madrid que apoye no solo el proyecto de Tres Cantos, también el de Robledo, y que esas candidaturas tengan toda la fuerza posible. De luego, nuestro apoyo contundente lo van a tener.
Lo decía casi al mismo tiempo que Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, le exigía su intervención en el asunto.
Pedir perdón a los madrileños y, en segundo lugar, exigirle al Gobierno de España y al presidente del Gobierno una rectificación de sus palabras.
Y Lobato exigía al Gobierno regional medidas para que Madrid atraiga más industria aeroespacial.
Alfonso Serrano también ha hablado de contratos sanitarios, lamentando que Europa solo ponga el foco en la gestión madrileña y no pida responsabilidades también al equipo de Pedro Sánchez. El secretario general del Partido Popular arremete contra la Administración Nacional, pero ensalza a los ayuntamientos de signo popular. Begoña Alarcón.
El Partido Popular de Madrid mueve ficha después de que la Fiscalía Europea haya mostrado su interés de forma selectiva, dicen, por los contratos de la Comunidad de Madrid, y pedirá que se investiguen contratos relacionados con el marido de la ministra Calviño y el departamento de Ábalos, Alfonso Serrano, secretario general.
Que desde luego ha habido múltiples contrataciones a lo largo de todo el país, de todas las administraciones, y las únicas que tenemos noticias son aquellas que afectan a la Comunidad de Madrid, pues vamos a traerle ejemplos.
Por otro lado, el Partido Popular va a organizar el jueves un gran acto con sus alcaldes y la presidenta Ayuso para reconocerles su trabajo.
Desde el Partido Popular de Madrid estamos muy orgullosos del trabajo que han hecho en una de las legislaturas más complicadas que se recuerda en la historia de la democracia madrileña.
Esta semana se cumplen 3 años de la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones del 4 de mayo.
Uno de esos alcaldes que va a ver a Serrano es José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, quien, por cierto, coincide en la Real Casa de Correos con Isabel Díaz Ayuso en un acto al que va a asistir el rey Felipe VI, razón por la cual Almeida no asiste a esta hora al nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta de la capital. Razón esta por otra parte, que no convence a la oposición municipal. Sergio Rodríguez.
Pues la ausencia del alcalde a este acto ha provocado críticas, lógicamente, tanto de la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, como de la del PSOE, Mar Espinar. Escuchamos a esta última, y a Martínez Almeida, justificando su ausencia por la visita del rey a la Casa de Correos a la misma hora.
Quiere dejar claro que está en contra de homenajear a la escritora de todos los madrileños. No va para provocar, no para evitar conflictos.
Se debe a motivos de agenda. Había un acto en Sol que no estaba programado, con una cena que va a su majestad el rey. En todo caso, mire, creo que es un día para que Luis García Montero, la familia y los seres queridos de Almudena Grandes disfruten.
La vicealcaldesa Begoña Villacís tampoco asiste al homenaje porque participa en un coloquio. En su representación asiste el escritor y ahora concejal Martín Casariego. Villacís ha dicho que ha hablado con Luis García Montero para explicárselo. Recordamos, el homenaje fue uno de los acuerdos entre el grupo mixto y el gobierno municipal para apoyar los presupuestos de este año, aunque el alcalde declarara que la escritora no merecía este reconocimiento.
Más asuntos en materia urbanística. El Parque de Madrid Nuevo Norte seguirá la estela de otras sonadas remodelaciones, como fueron las de Madrid Río, por ejemplo, y se van a priorizar las zonas verdes. Mar García.
En el norte, un gran bosque urbano sobre cubiertas de losa que van a tapar las vías del tren, manto verde para unir barrios, cerrando una brecha histórica que recarga de oxígeno Madrid Nuevo Norte. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que ahora, donde hay vías de tren, todos los madrileños van a disfrutar de este parque central, que es una gigantesca infraestructura verde que se va a poder convertir pronto en un símbolo.
Proyecto que trae a la ciudad el primer jardín de viento del mundo. Fernando Porras Islas es uno de los arquitectos del proyecto.
Hemos localizado el punto donde se concentran los vientos, las brisas, y a través de la humedad del jardín del viento, esas cambian de temperatura, cambian de densidad, bajan hacia los habitantes o los usuarios del parque y refrescan el ambiente.
14 hectáreas verdes sobre losas, diseñado por quien dibujó también Madrid Río.
No todas las infraestructuras merecen remodelación. Algunas, como por ejemplo el templo de Devoz, no corren riesgo alguno, y además tocarla supone elevar la petición a los ámbitos nacional e internacional. Luis Lafuente es director general de Patrimonio Cultural en el Ayuntamiento.
No necesitamos una medida inmediata para esa conservación. Entonces, bueno, pues el escenario que estamos ahora utilizando es, este año será remitido antes de verano, remitiremos a las instituciones nacionales, habrá un encuentro a final de año y plantear para el año 2023 un congreso de carácter internacional. Y ahí se verá.
Siete y 18 minutos de la tarde de este lunes, en el que seguimos a merced de dos países africanos, como no, Marruecos y Argelia. Es el lamento del Partido Popular a propósito de la crisis diplomática con uno de ellos, con Argelia, mientras que desde el gobierno explican la postura argelina por su cercanía a Vladimir Putin. Noelia Ontoria.
Argelia no ha dado de momento señales de que vaya a reactivar el comercio con España, aunque el gobierno lo da por seguro, mientras la Unión Europea mantiene contactos con el ejecutivo magrebí para priorizar la vía diplomática. En este impasse, que mantiene en vilo a los empresarios, la vicepresidenta primera Nadia Calviño introduce un nuevo elemento en la ecuación para desplazar al Sáhara en la justificación del comportamiento argelino. Rusia entra en juego.
Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo desde el punto de vista geopolítico, y eso afecta a todas las relaciones que tenemos con los países terceros.
Al PP le parece poco inteligente la salida del Ejecutivo y critica su política exterior, y no son los únicos. Desde Podemos piden rectificar la posición sobre el Sáhara, de la que entienden se deriva la reacción de Argelia.
Los principales partidos nacionales han hablado también de la renovación del Tribunal Constitucional, cuyo mandato expiraba en el día de ayer. El gobierno piensa en una renovación por bloques, saltándose, si así lo precisa la situación, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, fórmula esta que rechaza la oposición. Pilar Llop, Partido Socialista, en Radio Cable, y Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Tenemos que estudiar todas las posibilidades y todos los escenarios, porque tenemos que cumplir con la Constitución, y cumplir con la Constitución es renovar a tiempo los órganos constitucionales. El día 12 venció el plazo para renovar el Tribunal Constitucional, y es que estamos hablando de una cuestión de Estado.
Las renovaciones son por cuatro magistrados, por tercios de cuatro magistrados, y en este caso le corresponde al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno. Lo que hay que recordar es que el Consejo General del Poder Judicial no puede cumplir con su obligación como consecuencia de una ley que este Gobierno promovió hace un año para determinar que en funciones no podía hacerlo. El Gobierno de Portugal nunca está en funciones.
Queda quedan 6 días para las elecciones autonómicas en Andalucía, que afrontan su última semana con una ventaja de 11 puntos, de algo más de 11 puntos del Partido Popular sobre el Partido Socialista, o al menos es lo que dice el barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que en contexto nacional refleja un menor impacto del efecto Feijóo. Flor Carazo.
El PP lograría entre el 35 y el 38% de los votos, superaría en casi 12 puntos al PSOE, que conseguiría entre el 23 y el 26%. Vox se colocaría como tercera fuerza con entre el 13 y el 15. Por Andalucía obtendría entre un 9 y un 11%. Adelante Andalucía entre el 4 y el 6 y Ciudadanos bajaría hasta el 3 o el 4%. La encuesta refleja un gran trasvase de votos hacia el PP de Ciudadanos, Vox y un 9% de los del PSOE. Los de Abascal no reconocen los resultados de los sondeos. El socialista Felipe Sicilia confía en la remontada, mientras el popular Esteban González Pons da por hecho la victoria de su partido.
Hay algunos, como el Partido Popular, que son expertos en ganar encuestas, pero que luego no lo son tanto en ganar elecciones.
Ahora que parece que está claro quién va a gobernar, lo que se decide el próximo domingo es el cómo va a gobernar.
Si se celebraran elecciones generales, según el CIS, PSOE y PP perderían apoyos, pero los socialistas ampliarían su ventaja en más de 2 puntos sobre los populares.
Siete y 22 minutos de la tarde, 110 días de invasión de Vladimir Putin a Ucrania. ¿Qué destacamos hoy, Rafa Cerro? Buenas tardes.
Que sigue, como siempre, todo a punto de explotar en el este, pero no termina de hacerlo. Que el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha alabado la colaboración con las comunidades autónomas en la acogida de refugiados ucranianos, pero ha criticado a la Comunidad de Madrid.
Trabajamos conjuntamente y solidariamente todas las comunidades autónomas. Hay una excepción, que es Madrid. En Madrid había que ir al Cendal. Y no había que ir al centro de acogida de quien tiene la responsabilidad absoluta para los refugiados. Y, por tanto, como no se iba al Cendal, pues no hay ni sanidad, ni educación, ni hay servicios de empleo en el centro de Pozuelo, que está aquí al lado, y donde realmente se ha hecho un esfuerzo enorme de acogida de los ucranianos.
Consejera de Justicia acusa al señor Escrivá de mentir. Enrique López.
Es absolutamente indignante que el ministro mienta de esa manera. Yo creo que sus colaboradores no le han explicado qué es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid y sencillamente creo que debería o debiera de rectificar una vez que sus asesores le den información respecto a lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en relación a los ucranianos, a sus pobres ciudadanos desplazados, sobre los cuales no se debería de generar ningún tipo de problema político.
Ya hay un barco, Javier, en La Coruña con 18.000 toneladas del famoso granero de maíz ucraniano, el buque Alpila.
Gracias, Rafa Cerro. En un momento, el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Filmoteca. Mañana a las 5, Protectan de Magne, de Charles Frenk. Y a las 8, Los Inocentes, de Juan Antonio Bardem. En la Academia de Cine, a partir de las 7 de la tarde, de Salamanca, Ninguna Parte. Un documental de Chema de la Peña, retrato de una generación de cineastas nacidos a raíz de las conversaciones de Salamanca en 1955. Patino, Borau, Saura, Camus, Picasso y Summers.
Pues nosotros, en nuestra medida, lo que pretendíamos con el cine era cambiar la realidad que no nos gustaba. Hacer un cine crítico.
Pero siempre con la libertad de poder hacerlo difícil de hacer.
En la Sala Berlanga, el ciclo dedicado a Carlos Saura proyecta a las 7 El Rey de Todo el Mundo y a las 9 Tango, No me dejes nunca. Y en la Cineteca, a las 7 de la tarde, Si me borrara el viento lo que yo canto, un documental de David Trueba sobre la grabación de un disco en la década de 1960 por parte de 2 estudiantes suecos sobre el entonces joven trovador Chicho Sánchez Ferlosio.
Se dieron unas circunstancias muy concretas en ese momento que focalizaban en España el interés, que fueron las huelgas de mineros asturianos y que fue sobre todo la ejecución de Julián Grimau.
Hasta el 19 de junio en el Museo Sorolla, La Edad Dichosa, la infancia en la pintura de Sorolla, una muestra dedicada a las pinturas infantiles y familiares hechas por el autor valenciano. También está el domingo en el Museo de Historia Arturo Soria, Una mente poliédrica, 1944-1920, una muestra que recorre la vida y la obra del periodista y urbanista madrileño. Y se acaba de inaugurar en el Museo Thyssen una retrospectiva del pintor norteamericano Alex Katz, figura del arte americano del siglo XX. Guillermo Solana es el director artístico del museo.
En 40 obras seleccionadas, mostrar desde sus orígenes hasta ahora cómo ha ido evolucionando, sus géneros favoritos, sus géneros más importantes, que son el retrato múltiple, el retrato de grupo, el paisaje, las composiciones de flores y, bueno, dar una imagen total de su carrera, ¿no?
Los teatros del Canal presentan del 14 al 19 de junio la segunda edición de Canal Street, un ciclo dedicado a la danza urbana con espectáculos de distintos artistas nacionales e internacionales. En el Teatro Reina Victoria, mañana, única función con dos pases a las 7:30 y a las 8:30 de 50.000 pesetas. La actriz Raquel Bazo se mete en la piel de una periodista para recrear un hecho cultural histórico. El estreno de Medea en 1933 en el Teatro Romano de Mérida, un montaje sufragado con 50.000 pesetas por el gobierno de la Segunda República.
18 de junio de 1933. Ni frío ni calor. Un bonito día de primavera acoge la primera representación de Medea, protagonizada por Margarita Xirgu. 50.000 pesetas se han invertido para crear el Festival de Teatro de Mérida.
Bama International, banda británica, publica su nuevo álbum. Que se lo pasen bien. There's more people in the world that care than woe.